COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Saludamos hoy también a los fieles de la diócesis de Tortosa que nos siguen a través de nuestra emisora en Vinaroz. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Damos comienzo al informativo diocesano en el que repasamos las noticias más importantes de la semana de la mano de Juan Gozalvo. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
La semana ha estado marcada por la celebración del Día del Seminario en la fiesta de San José. Don Casimiro lo celebró junto a los seminaristas en el Seminario Mater Dei con una ceremonia muy especial.
Fue en el transcurso de una Eucaristía que presidió el obispo y que acogió la celebración del rito en la que José Javier Pérez y Samuel Medina fueron instituidos lectores, mientras que Juan Manuel García Cervigón recibió el ministerio de acólito. José Javier Pérez, que cursa la diplomatura en Moral Social, colabora pastoralmente en las parroquias de Borriol, mientras que Samuel Medina está realizando un máster en Filosofía y Teología. Ambos, con la institución del Ministerio del Lectorado, asumen la misión de proclamar la palabra de Dios en la liturgia y profundizar en su conocimiento a través del estudio y la oración. Por su parte, Juan Manuel García Cervigón, que fue instituido acólito, se encuentra en el último curso de teología y reside en el seminario La Inmaculada de Moncada. En su caso, el acolitado lo habilita para ayudar al diácono y al sacerdote en el altar, distribuir de manera extraordinaria la comunión y exponer el Santísimo para la adoración. Además, el acólito tiene la tarea de instruir a los fieles sobre la Eucaristía y su centralidad en la vida cristiana. El Día del Seminario, que este año se ha enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, resalta la importancia de los sacerdotes como signos visibles de la presencia de Cristo en la sociedad. Su misión es sostener a las comunidades cristianas, acompañar a las personas en su camino de fe y ofrecer consuelo en medio de las dificultades. También es una invitación a que toda la comunidad cristiana se involucre en la promoción de las vocaciones. La familia, las parroquias y los educadores juegan un papel esencial en el discernimiento de los jóvenes que sienten la llamada de Dios. Además, el sostenimiento de los seminarios requiere del apoyo de todos los fieles, tanto en la oración como en la colaboración material.
La semana también ha estado marcada por la celebración del encuentro mensual de sacerdotes, que en esta ocasión ha sido un retiro en el contexto de la Cuaresma.
El clero de la diócesis se reunió en la casa de las hermanas carmelitas de Tales con el propósito de profundizar en su vida espiritual y fortalecer su compromiso con la misión pastoral. Fue, como decías, Paz, en el contexto de la Cuaresma, por lo que el encuentro se celebró en un ambiente de reflexión y de oración, donde los sacerdotes y don Casimiro estuvieron acompañados por el obispo de Tortosa, don Sergi Gordo, que dirigió la meditación. La reflexión se centró en el encuentro de Jesús con la samaritana, un pasaje que invitó a una profunda reflexión sobre la misericordia, la conversión y el encuentro personal con Cristo. Durante su intervención, don Sergi destacó la importancia de este diálogo entre Jesús y la samaritana como una invitación a mirar hacia adentro y a reconocer las propias carencias espirituales y humanas. También se propusieron una serie de momentos de oración personal y de meditación en torno a este pasaje evangélico, subrayando cómo este encuentro transformador con la samaritana refleja la universalidad de la salvación. Además, el obispo de Tortosa animó a los presbíteros a realizar un examen de conciencia profundo sobre su vida y ministerio, con el objetivo de renovar su pasión por la misión evangelizadora y su cercanía a los más necesitados, tal y como hizo Jesús con la mujer samaritana. Uno de los temas clave abordados por don Sergi Gordo fue la necesidad de vivir una cuaresma de verdadera conversión, enfocada no solo en la penitencia, sino también en el amor al prójimo, porque la cuaresma nos invita a no conformarnos con una vida superficial, sino a ir al fondo, a revisar nuestras actitudes y nuestros corazones.
Las parroquias del arciprestazgo de Llucena han celebrado el tercer encuentro de primera comunión con una elevada participación de niñas y niños.
La ermita de San Vicente Ferrer de la Alcora fue en esta ocasión el lugar elegido para celebrar este tercer encuentro, que comenzó con la acogida de todos los participantes en el peirón ubicado a mitad del camino, y desde allí marcharon a pie hasta el ermitorio. A la llegada compartieron almuerzo en los porches y después realizaron varios juegos a lo largo de toda la explanada de San Vicente. Ya a mediodía tuvo lugar una sencilla celebración de la palabra, con cantos y peticiones y una breve reflexión a cargo de Mosén Pepe Aparisi, párroco de la Alcora. La jornada concluyó con la comida de fraternidad y después los niños de primera comunión de la Alcora significaron el origen de la tradicional fiesta del rollo, que concluyó con la entrega del mismo a todos los niños. En total participaron 85 niños y niñas de los dos cursos de catequesis de cada una de las parroquias que conforman el arciprestazgo, acompañados todos ellos por sus respectivos sacerdotes y catequistas.
Abordamos ahora una noticia con un marcado carácter caritativo y social, con llamamiento incluido por parte de nuestra Caritas diocesana.
Sí, Paz, porque la vivienda sigue siendo la principal preocupación para los ciudadanos y desde Caritas diocesana se vuelve a solicitar la colaboración para el proyecto Betania. Tiene como fin disponer de más pisos con un alquiler social para familias con pocos recursos. Se trata de viviendas que sus propietarios alquilan a unos precios muy asequibles a familias con ingresos mínimos, a las que Cáritas acompaña y avala. El proyecto Betania cuenta actualmente con 4 viviendas, 2 en Castellón, una en Onda y otra en Figueroles. Cáritas diocesana se vuelve a realizar un llamamiento para que aquellas personas propietarias de pisos en los que no vive nadie se integren en el proyecto Betania y los alquilen a precios asequibles para familias a las que acompaña y avala la entidad. En este sentido, la coordinadora del proyecto, Marisol Castelló, recuerda que esta iniciativa diocesana acogedora, compasiva y solidaria pretende recuperar la confianza entre el arrendador y el arrendatario. Además, con el aval y acompañamiento de Cáritas, cuenta con un salario para poder hacer frente al alquiler. Asimismo, subraya el compromiso que Cáritas adquiere con las personas propietarias de pisos vacíos que deseen alquilarlas con un precio asequible. Uno de los ejemplos palpables de esta realidad es el de María y Alejandra, inquilina y arrendataria respectivamente, que valoran muy positivamente esta experiencia por el cuidado, respeto y cariño de todo el proceso. Quienes deseen colaborar con el proyecto Betania pueden llamar a los teléfonos 964 25 55 21 o 617-113-681.
Peregrinar a Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza puede ser una realidad para los fieles de la mano de las parroquias de Santa María y la Esperanza de Castellón.
Así es, Paz, y es que ambas parroquias, en colaboración con una agencia de viajes de la ciudad, han organizado una peregrinación que se llevará a cabo del 7 al 12 de julio de 2025. Esta peregrinación ofrecerá a los fieles la oportunidad de vivir una experiencia única en 3 importantes destinos de la fe: Roma, Loreto y San Giovanni Rotondo. Durante el recorrido, los participantes podrán ganar el jubileo, rezar en algunos de los lugares más emblemáticos del cristianismo y profundizar en su fe mediante la convivencia y la oración en este acontecimiento universal de la Iglesia. Tan solo quedan algunas plazas disponibles, por lo que si algún oyente está interesado puede contactar directamente con las parroquias organizadoras o bien en la agencia de viajes Para No Parar, en la calle San Luis número 9 de Castellón.
Y otra peregrinación es noticia, en esta ocasión a Caravaca de la Cruz, organizada por la parroquia de Santa Joaquina de Vedruna y el Secretariado de Migraciones.
La peregrinación precisamente estuvo acompañada por el párroco y director del Secretariado de Migraciones, don Juan Crisóstomo. Durante la jornada, los peregrinos participaron en la Misa del Peregrino, una celebración en la que pudieron venerar la Vera Cruz en un ambiente de profunda devoción. Este momento compartido fue una experiencia única para los asistentes, que vivieron con intensidad la espiritualidad del lugar. Este tipo de peregrinaciones es una tradición anual del Secretariado de Migraciones, cuyo objetivo es fomentar la convivencia y el vínculo entre los diversos grupos que participan en las parroquias de Castellón, como Santo Tomás de Villanueva, San Cristóbal, la Sagrada Familia y San Miguel.
Muchas gracias por la información y buen fin de semana, Juan.
Buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión semanal de don Casimiro no nos puede dejar indiferentes. Ante la celebración de la Jornada de la Vida el próximo 25 de marzo, nuestro obispo constata con tristeza que la falta de esperanza ante el futuro se refleja muchas veces en la pérdida del deseo de transmitir la vida. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, el día 25 de marzo celebramos la fiesta de la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo. Gracias al sí incondicional de María, al amor de Dios hacia ella, Jesús, el Hijo de Dios, comenzó su vida humana. El sí de María fue un sí gozoso y agradecido. Proclama mi alma la grandeza del Señor, cantará en el Magnificat. El Hijo de Dios, con su encarnación, nos dice el Concilio Vaticano II, se ha unido en cierto modo con todo hombre, mostrándonos así el bien incomparable de toda vida humana. Ya por la sola razón, cualquier hombre o mujer, creyente o no creyente, abierto a la verdad y el bien, puede reconocer el valor de toda vida humana. Si además lo miramos desde la fe, la encarnación del Hijo de Dios nos revela no solo el amor infinito de Dios que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de cada vida y persona humana. Jesucristo nos revela, en efecto, el misterio del hombre y de la mujer. Todo ser humano es creado por amor, para amar y ser amado. Todo ser humano es llamado a la vida por Dios, por amor, y está destinado a la vida plena y eterna en el amor y la gloria de Dios. La Iglesia ha de anunciar siempre y en todo lugar esta buena noticia, el Evangelio del amor y de la vida. Por ello, el 25 de marzo celebramos la Jornada por la Vida. Los creyentes en Cristo estamos llamados a acoger, cuidar, defender y promover el don precioso de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, siempre e independientemente de cualquier circunstancia o condición. Es una jornada dedicada, pues, a orar para que toda vida humana sea acogida, protegida y respetada por todos. Es una jornada para tomar conciencia del valor de toda vida humana e invitar a todos a acoger y acompañar cada vida humana en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural. En el presente año jubilar de la esperanza, el Papa Francisco nos exhorta a fijar nuestra mirada en Cristo, nuestra esperanza, de modo que se reavive en nosotros la esperanza que no defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor de Dios mostrado en Cristo. A la vez, el Papa nos exhorta a poner signos de esperanza en un mundo en el que muchas personas miran el futuro con escepticismo y pesimismo, con falta de esperanza. Con el Papa Francisco hemos de constatar con tristeza que esta falta de esperanza ante el futuro se refleja, entre otras cosas, en la pérdida del deseo de transmitir la vida. En muchos países occidentales, entre ellos España, estamos sufriendo un descenso de la natalidad tan grande y serio que se habla de invierno demográfico. Son muchas las posibles causas de este fenómeno. El Papa, en la bula de convocación del jubileo, señala que ese descenso puede producirse a causa de los ritmos frenéticos de la vida, de los temores ante el futuro, de la falta de garantías laborales y tutelas sociales adecuadas, de modelos sociales cuya agenda está dictada por la búsqueda de beneficios más que por el cuidado de las relaciones. A la baja natalidad se une que con la aprobación de la ley del aborto en España, desde 1985 hasta 2023, se practicaron más de 2,5 millones de abortos voluntarios. En 2023 se han registrado 103.097 abortos. Ante esa triste realidad, es una luz y un signo de esperanza el matrimonio cristiano y los hombres y mujeres que siguen creyendo en el amor esperanzado, que sobrepasa el deseo y la comodidad inmediata, donde los hijos son una esperanza para el futuro. Como nos recuerdan los obispos españoles en el mensaje para esta jornada, el amor conyugal entre un hombre y una mujer constituye la expresión plena de la vocación al amor según el plan de Dios, quien creó al ser humano a su imagen y semejanza para vivir en comunión y entregarse mutuamente. Este amor es verdadero y auténtico cuando está abierto al don de la vida, reconociendo en cada hijo una bendición divina, un signo concreto de esperanza para la humanidad. Esta jornada nos llama a todos los cristianos y personas de buena voluntad a implicarnos por crear una cultura de la vida en la que toda vida humana sea acogida con amor, gratitud y alegría. Trabajemos para que se valore la maternidad como el gran don de Dios a la mujer que la dignifica y como un servicio impagable e impagado a la sociedad. Ofrezcamos los medios que eviten que cualquier mujer embarazada vea en el aborto la solución rápida a sus problemas y sus angustias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nos vamos de romería y es que coincidiendo con las fiestas fundacionales de Castellón y su tradicional romería de Les Cañas, en la sección de la entrevista queremos conocer el significado histórico y católico de las romerías y profundizar pues un poco para conocer a fondo las características de esta práctica que es penitencial. Trataremos de explorar cómo han evolucionado las romerías a lo largo de la historia y cómo influye en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Y lo vamos a hacer de la mano de un auténtico experto en la materia, don David Montolío, miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural. David, ¿qué tal? Gracias por acudir presto a nuestra llamada.
Hola, muy buenos días a todos y a todos los oyentes.
David, para empezar, ¿podrías explicarnos qué es una romería y cuál es su origen dentro de la tradición católica?
Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Porque la palabra romería viene de Romero, ¿no? Que es tal y como se designaban las personas que peregrinaban precisamente a Roma, ¿no? Después, más tarde, el significado se extendió y en la actualidad una romería es la visita a un santuario mariano o dedicado a algún santo, ¿no? O a alguna figura de este tipo.
A lo largo de la historia han estado muy vinculadas, corrígeme si me equivoco, a la devoción y a la súplica, pero también a momentos de dificultad como epidemias o sequías. ¿Cómo ha evolucionado el significado de las romerías con el tiempo, David?
Pues mira, las gentes sencillas de nuestras tierras, desde el principio de los tiempos, ¿no?, nos rememoramos, han venido preguntando sobre la existencia de Dios, ¿no?, y de la sagrada voluntad de la Virgen y de los santos, de la influencia en el día a día, en el trabajo, en la vida, en su apariencia, ¿no?, también. Son preguntas que, en parte históricamente, han intentado ser respondidas a través de los encuentros mantenidos con los personajes sagrados. Lo que aquel historiador tan conocido, William Christian, llamaba cuando la gente se encontraba con Dios. Hoy en día, en realidad no ha cambiado tanto. La gente se vuelca, como entonces, en sus necesidades, problemas, enfermedades. En esencia es eso.
Encontramos distintos conceptos, David. Rogativas, romerías y peregrinaciones. ¿Son lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias entre estas prácticas y qué características comunes tienen, si es que las tienen?
Bueno, pues yo me atrevería a decir que la rogativa implica un ruego, un remedio para una grave necesidad puntual, ¿no? Una peregrinación es el camino, ¿no?, es el viaje hacia el santuario. Y la romería podríamos definirla, como hemos comentado, algo que implica prácticamente lo mismo, ¿no? Es un periodo más corto de tiempo, es una peregrinación que se realiza en una jornada.
Y en el caso de la romería de Les Cañas de Castellón, que tiene una importancia y un peso histórico y cultural muy considerable, porque viene a celebrar o a conmemorar pues la fundación de la ciudad, ¿podrías explicarnos si este concepto que estabas tratando de describir coincide con el significado que tiene cultural y histórico de fundacional?
Sí, claro, como cada año se celebra el tercer domingo de Cuaresma, que es el primer domingo de las fiestas de la Magdalena. Y claro, es un acto que congrega miles de castellonenses para subir a la ermita y rememorar en el fondo los orígenes de la ciudad en el año 1252. Desde mi punto de vista, simboliza de una manera hermosa, épica y legendaria la fundación real en el llano, ¿no?, y la llegada de sus primitivos pobladores, no solo del primitivo núcleo, ¿no?, del castillo y cerro de la Magdalena, sino también de otros lugares, ¿no?, del interior, como una repoblación.
David, en el caso concreto de la romería de la Magdalena, pues a primera hora de la mañana, tras la misa de Romero, se venera la reliquia de Santa María Magdalena y hay unos cánticos. Todo esto tiene también su significado y su peso, ¿no?
Claro, los cánticos, como en otras rogativas o romerías que conservamos en la diócesis, ¿no?, que luego comentaremos, como Peña Golosa, como la Cueva Santa, o como lo sabían otras ya prácticamente desaparecidas, eran un poco una conexión inicial con, con Dios, unos trinos, ¿no? Con la figura de Dios y de la Trinidad, con la divinidad, ¿no? Y con ese recuerdo inicial se iniciaba el camino, se iniciaba el viaje, ¿no? Era una bella manera de reconectarse, ¿no? con el ser supremo, ¿no? Con el Creador.
La romería al ermitorio de la Magdalena en 2017, creo recordar que fue declarada bien de interés cultural. David, ¿sabrías explicarnos qué implicaciones tiene esta distinción y pues, por ejemplo, cómo contribuye, ¿no?, a la conservación de la tradición que haya sido declarada bien de interés cultural?
Pues es una declaración como bien de interés cultural y inmaterial, yo creo que muy hermosa, ¿no? Porque como es una deviene un elemento fundamental y uno de los símbolos por excelencia de nuestras fiestas, ¿no?, que conlleva una protección y salvaguarda, pase lo que pase, ¿no?, para la posteridad de la fiesta, en su singularidad, de la propia descripción, protocolos, consuetas, rituales, como el volteo de campanas, la despertada, la misa de cañas, la romería propia, el regreso, todo ese ceremonial, ¿no?, tan bello en su esencia, ¿no?, es un paso importante.
David, un aspecto característico de las romerías en general es la penitencia, ¿no? En la actualidad, ¿se mantiene o cómo se mantiene este sentido del sacrificio?
Pues es una pregunta muy interesante, porque realmente en sus inicios la rogativa, que se remonta al menos hasta 1375, surge como una procesión penitencial. Medieval, pero penitencial, asociada a periodos de carestía, enfermedades, sequías. Y yo pienso que se pueden ofrecer a la santa pequeños sacrificios por las necesidades personales de toda la Iglesia diocesana, universal. También haciendo a pie, al menos parte del trayecto, aceptamos con alegría las incomodidades del camino y las propias inclemencias del tiempo, privándonos de esos pequeños refrigerios que serían normales en un paseo, ¿no? El propio camino, en la actualidad, rememora el difícil transitar incierto de la vida, ¿no?, en esta peregrinación, romería pequeña de una jornada, ¿no?, que se entiende como testimonio de arrepentimiento, como expiación por algún pecado, por pedir por la salud de algún familiar, de algún amigo, o por el agradecimiento a Dios, ¿no?, por los favores recibidos a lo largo del último año.
Antes de otras romerías, ¿no?, en nuestra diócesis, como por ejemplo la de Les Useres o el santuario de la Cueva Santa, ¿cuáles dirías que son los elementos comunes que comparten?
Sí, pues en nuestra diócesis es curioso, ¿no?, que encontramos un abanico territorial marítimo y montañoso tan extenso que tenemos, creo, todas las variedades, ¿no?, desde los tiempos de la propia conquista cristiana hasta la actualidad, sobre todo en el interior, donde hay poblaciones muy dispersas, que propicia la existencia de varios santuarios que se llaman un poco compartidos, ¿no?, o comunes. Recordemos a Juan de Peñagolosa, o San Bartolomé de Goí, en Vistabella, o la Virgen de Vallada, en Pina de Montalegre, que también, aunque está prácticamente desaparecida, aglutinaba a todos los pueblos del Alto Palancia, o la propia Virgen de la Cueva Santa, en Altura, a la que va prácticamente en muchísimas poblaciones también de esa misma zona, Santa Ana de Cucaina, en el Mijares, la Virgen del Niño Perdido en Caudiel. Muchas de ellas son consagradas en sus inicios en unas pequeñas tebaidas, ¿no?, donde habían ermitaños en sus cuevas, en su culto al Señor, en esa ciencia tan monacal, ¿no?, rememorando los principios del primitivo cristianismo, en sus discos pintorescos, cumbres, ermitas, como verdadera imitación de los santos padres y madres del desierto, ¿no? Lo cual es lo que comentamos, ¿no? Nos aporta unos matices, unas pinceladas hermosísimas de las devociones de nuestro pueblo.
David, apenas nos quedan unos segundos, pero me gustaría terminar sin que me dijeras cómo influye todo esto en la transmisión de las costumbres, esta transmisión de las costumbres en la pervivencia de la fe popular.
Pues la manifestación particular de la fe y la devoción, sobre todo a través de María Madre, de los santos, en los lugares donde ellos se han encontrado con los hombres a lo largo de los siglos, las casas donde han habitado, lugares donde se nota la particular presencia de lo divino, en todos estos lugares se cumple de modo admirable, ¿no?, lo que es el singular testamento de Cristo crucificado durante generaciones, de todos nuestros antepasados que allí fueron a orar con piedad y recogimiento, ¿no?, por su necesidad.
David, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esta masterclass rápida en romerías. Muchas gracias, un abrazo.